seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El tema de esta semana es bulos sobre la autoría de crímenes que se achacan a musulmanes o al Islam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta sección de Radio Dos Luces que hemos venido a llamar el Islam o los musulmanes como fuente de información y en donde pues intentamos desgranar todos aquellos asuntos en los que los musulmanes o el Islam están de alguna manera relacionados con titulares que aparecen en los medios de comunicación y también obviamente pues informaciones que aparecen en las redes sociales y que son motivo de controversia y son motivo de debate en las redes sociales, sobre todo para que las personas que estamos escuchando Radio Dos Luces pues encuentren beneficio, inshallah, en la información veraz, analizada, que intentamos hacer desde esta sección. Soy Yasin Puertas y les doy la bienvenida. Bien, pues esta semana lo que vamos a hablar en esta sección va a ser sobre un hecho que ocurrió el pasado 26 de febrero, muy recientemente. Estos hechos fueron pues que el sacristán, que es un tipo de clero que existe en las iglesias católicas, bueno, el sacristán de Alcalá la Real en Jaén, Francisco Zúñiga, que es o era colaborador de la parroquia de la Consolación, pues fue asesinado por un hombre que era detenido unas pocas horas después por la misma policía local de este municipio, que es un pueblo grande, pero es un pueblo de Jaén, Andalucía. Bueno, pues este señor es asesinado y automáticamente, ¿qué creen? Pues obviamente que todas las personas interesadas, como siempre, en buscar excusas o ejemplos de la violencia de los musulmanes y el Islam y la lucha contra los cristianos y la quema de iglesias y toda esta parafernalia que existe en el imaginario, ¿verdad?, de todas estas personas para justificar su odio a los musulmanes, porque hay que recordar que todas estas personas son islamófobas, pero tienen miedo de ser tachados como islamófobos y entonces lo que hacen es justificar su islamofobia con ejemplos como este, ¿no? Bueno, pues obviamente dicen que el autor del crimen era marroquí o magrebí en general y que, bueno, pues obviamente las motivaciones de este asesinato eran puramente religiosas, con comentarios como este, por ejemplo, que les voy a leer. Dice: al igual que en Francia ya han pasado, los musulmanes se supone, ¿no?, que está hablando esta persona, de quemar iglesias al más puro asesinato, ¿no? Se dicen que ya han pasado de quemar las iglesias y ahí ya también nos incluyen, pues, imagino yo que también la Catedral de Notre Dame, el incendio de la Catedral de Notre Dame, que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con el Islam ni con los musulmanes. Bueno, pues automáticamente ya dice, al igual que en Francia, no conozco yo otro caso de un incendio de ninguna iglesia más que el famoso incendio de Notre Dame. Y luego dicen pues que eso que están haciendo como en Francia, que ahora están pasando incluso al asesinato, ¿no? Pero claro, esto obviamente es un bulo. Y digo obviamente porque hay que recordar que incluso en el caso de que el autor fuera de origen magrebí o marroquí, el atreverse directamente a decir que esta persona tenía motivaciones religiosas para hacer lo que ha hecho, a no ser que lo haya dejado absolutamente claro, meridianamente claro, y que exista una relación directa entre la religión que profesa esa persona y su motivación para hacer esto, lo cual es bastante, bastante difícil de demostrar. Y desde luego, si la cuestión ocurre el mismo 26 de febrero y el mismo 26, 27 de febrero ya empiezan a existir este tipo de comentarios, indudablemente hay que llegar a pensar que la persona que está haciendo esos comentarios no tiene información veraz, no ha comprobado lo que está diciendo y directamente lo que está haciendo es poner sobre papel sus aspiraciones o su deseo de que eso sea así para poder justificar, como ya digo, su discurso islamófobo. Pero es que en este caso, concretamente, ni siquiera la persona es de origen marroquí o magrebí. La persona es de origen rumano, eso quiere decir que es europeo. Se encontraba además en situación legal en España, no era un inmigrante ilegal, como otras publicaciones también han sugerido, porque hay que recordar que la islamofobia y el racismo o la xenofobia muchas veces van de la mano. Si se fijan, muchas veces, aunque se mete al Islam por medio, hay que recordar que el Islam, bueno, a veces se junta con el hecho de que el musulmán es extranjero, que esa es otra de las cosas que hemos visto también en nuestra sección que ocurre, es un fenómeno que desgraciadamente también ocurre, ¿no? Que se considera el Islam como extranjero y se considera además el Islam peligroso, ¿no? Son las dos vertientes. Bueno, en este caso concretamente el señor ni era musulmán, o por lo menos él nunca se ha declarado como musulmán, ni tampoco era de origen marroquí, sino que era de origen rumano, europeo, indudablemente con su situación legal en regla. Y no solamente voy a hablar sobre este fenómeno que, digo, como ya digo, se está produciendo muchísimo. Esto es un ejemplo muy reciente, pero existen otros ejemplos que han pasado anteriormente donde sí ha habido personas, como ya digo, involucradas en ataques, asesinatos, peleas, etcétera, criminales, a fin de cuentas, que pues simplemente por el hecho de llamarse con un nombre árabe, asumiendo pues su procedencia extranjera, porque una persona con un nombre, por ejemplo, mi nombre es Yasin y yo soy español. Entonces, igual a lo mejor pues eso podría servir como ejemplo para decir, oye, es que el nombre no tiene por qué decir la nacionalidad de la que uno es. Es que va mucho más allá. El nombre también habla sobre la religión que profesa la persona y no solamente eso, sino que además se va más allá y se habla de que la motivación principal de su crimen es la religión que profesa. Esto es lo que hay que tener en cuenta. No debemos de caer en la tentación de negar este hecho, concretamente este bulo, respondiendo que el señor es rumano, justificando que si el señor fuera magrebí, entonces sí tendría uno derecho a criticarlo por la religión de la persona que realiza el acto criminal. Un acto criminal, siempre hay que dejar muy claro que un acto criminal es un acto criminal y los que lo cometen son criminales. Con independencia de si son morenos o rubios, si son gordos o flacos, si tienen los ojos azules o negros, si son del Barça o del Madrid, o si son musulmanes o cristianos. A no ser, y aquí es donde está la gran diferencia, a no ser que claramente se pueda vincular con una relación muy estrecha la religión que profesa la persona y el crimen que ha cometido, lo cual es bastante difícil. Como ya digo, un crimen, como en este caso, este concretamente, este crimen, se puede demostrar fácilmente que no puede tener motivaciones religiosas. ¿Cómo se puede demostrar fácilmente? Pues porque la religión islámica, igual que la católica, igual que la judía, condena gravemente el asesinato, hasta el punto de considerar el castigo por asesinato como si esa persona hubiera matado a toda la humanidad. Y esto es una literalidad tomada del Corán. Entonces, no podemos en ningún caso decir que la religión que profesa la persona es el motivo, es el desencadenante de este crimen. Puede ser un crimen de odio, puede ser un crimen debido a un ajuste de cuentas, por ejemplo, puede ser un crimen de violencia doméstica, pero sigue siendo un crimen que no se puede catalogar como un crimen con motivaciones religiosas, a no ser que podamos demostrar que la religión tiene un vínculo, es decir, que la religión de alguna manera ha provocado que esa persona tome esa decisión. En nuestra religión no existe ningún tipo de motivación en absoluto para matar a otra persona, mucho menos matar a una persona que se dedica al servicio de Dios. Es más, durante la guerra, y así lo podemos decir, los musulmanes tenemos la obligación de respetar a las iglesias, las mezquitas y las sinagogas y todas las personas que estén dentro adorando a Dios. Eso es una norma, es una ley, es la protección de determinadas cosas durante la guerra. No podemos matar animales, no podemos destruir campos de cultivo, en fin, hay una serie de leyes, no podemos cortar árboles, hay una serie de leyes de la guerra, incluso estando, como ya digo, en guerra, estando en guerra, que además la guerra solamente se justifica en el Islam para defenderse a sí mismo de una invasión, por ejemplo. No se puede justificar una guerra, por ejemplo, con motivos anexionistas o con motivos espurios como económicos o políticos o para ganar poder en un área, etc. La guerra solamente se justifica con la defensa. Defensa de los intereses propios de la tierra propia, de la casa propia de los musulmanes. Bueno, pues como ya digo, en este caso concretamente se produce esto. Y además quiero que también hablar un poco de la reacción que se produce en las redes sociales inmediatamente después de que esto ocurre. Porque el titular del asesinato en los medios de comunicación el día del asesinato no incluyen, salvo contadas excepciones, es otro tema totalmente, pues aparte que también hemos tratado algunas veces, que son medios de comunicación que se hacen pasar por medios de comunicación, pero realmente es el blog de un tipo que está en el trastero de su casa escribiendo desde su ordenador y no es ni mucho menos una persona que tenga un medio de comunicación ni mucho menos una persona de la que te debas de fiar. A esto se le llaman comúnmente trolls, que están en todas partes de los medios de las redes sociales. Y entonces ellos crean una página web, le ponen un nombre de dominio, laverdad.com. Y dicen, bueno, es que lo ha publicado La Verdad. ¿Pero quién es La Verdad? Pues es Manolito Rodríguez, que está ahí en su trastero escribiendo las noticias que le da la gana, que le sale de las narices y manipulando todo lo que quiera manipular. Pero al margen, como ya digo, de esos 4 o 5 que sí se han permitido el lujo de decir un magrebí asesina, un tal, el resto simplemente dicen que un sacristán ha sido asesinado en Alcalá la Real y ha sido detenido. Punto. No hablan sobre ni el origen, ni el que sea extranjero, ni obviamente que sea musulmán o que sea magrebí, porque no solamente no ha sido probado, sino que las fuentes oficiales de información, en este caso como periodista, uno, pues si es un periódico de verdad, un medio de comunicación de verdad, tiene que ir a la fuente de la información. La fuente de la información son, obviamente, la comandancia de la Guardia Civil de Jaén y el Ayuntamiento de Alcalá Real. Ambos han comunicado a los medios de comunicación el mismo día del arresto de esta persona, que además se le arresta, como ya he dicho, en unas pocas horas, es decir, que no ha habido ni siquiera tiempo de que la gente pues haga ningún tipo de elucubración ni que se tengan que inventar datos porque no existen. En este caso concretamente es que sí había información suficiente como para saber que no era un magrebí, es decir, que la persona que ha hecho esa afirmación en las redes sociales y esos, entre comillas, medios de comunicación que han publicado eso para provocar ese debate, son personas que conscientemente han dicho una mentira. Conscientemente. No lo han hecho inocentemente y debido a su odio ciego que no les deja ver y ellos no se dan cuenta, ¿no? Los pobrecitos pues tienen esa enfermedad, ¿no? Que odian a todo lo que suena a musulmán y automáticamente cuando ven que ha pasado algo en una iglesia quieren colocarle, como se dice, el San Benito a los musulmanes para poder justificarse. No, en este caso sí existía esa información. O sea, los medios de comunicación, sobre todo los medios escritos, que tienen tiempo suficiente para publicar. Medios escritos publican normalmente al día siguiente de que se producen las noticias. Si la detención se ha producido a las pocas horas de haberse producido el asesinato, todos los medios de comunicación tenían la información. Es más, salvo aquellos medios de comunicación locales que se hayan podido enterar de la noticia del asesinato antes de que el ayuntamiento o las autoridades competentes manden una comunicación, que les puedo asegurar que se manda bastante rápido, precisamente para no alarmar a la población, explicarle a todo el mundo lo que ha pasado y sobre todo si se ha detenido a la persona. Eso es, o sea, la competencia de la Guardia Civil no se va a esconder ese dato porque es un dato muy importante que además habla sobre la efectividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual es algo que no van a retrasar. Bueno, pues en esa nota de prensa dice, y fíjense que esta nota de prensa es de apenas 3 horas después de que se haya producido el asesinato. Dice la nota de prensa, se está diciendo de forma errónea que el presunto autor es magrebí cuando se trata de un ciudadano europeo con problemas de desarraigo, abandono y otras cuestiones que ya la investigación aclarará. Esto es una nota de prensa que está publicada por el Ayuntamiento de Alcalá La Real apenas 2 horas después de haberse producido el asesinato, y esto lo firma el alcalde. ¿Cómo es posible que 2 horas después de haberse producido el asesinato, el alcalde ya tuviera constancia de que se está diciendo de forma errónea que el presunto autor es magrebí? Es increíble, pero es cierto que la efectividad que están teniendo los troles en internet de, iba a decir la derecha, pero en realidad es un tipo de derecha muy específico. Es una derecha radical que tiene además como por bandera pues ese populismo barato de intentar convencer a la gente de que necesitamos una opción política de derecha que tenga mano dura en contra de los inmigrantes, en contra obviamente de los musulmanes, aunque ellos hablan de inmigrantes, pero en realidad cuando se refieren a los inmigrantes, a un musulmán que es español, siempre lo van a ver como un inmigrante, porque o sus padres tienen que ser de otro país, o sus abuelos tienen que ser de otro país, seguro que habla otro idioma, seguro que tiene otra. No, la diferencia es que tiene otra religión, diferente a la tuya, pero sigue siendo español y puede ser español desde hace muchas generaciones, ¿no? Entonces, en este caso, como ya digo, es un ejemplo clarísimo y muy reciente del peligro tan enorme que hay en la efectividad que están teniendo, la rapidez, la inmediatez que están teniendo los troles en internet. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que es peligroso? Muy sencillo, porque sí existe una regla en comunicación. Yo cuando estudiaba en la universidad, nos lo decían los profesores de la universidad, nos lo decían, cuando tú quieres que un mensaje llegue, y esto lo hacen mucho los políticos, si el mensaje es erróneo, sobre todo, si el mensaje está basado en hechos que no son del todo ciertos o está basado en medias verdades, lo más importante es ser el primero que lo dice. Porque el primero que lo dice es el que consigue que se quede. Las rectificaciones tienen mucho menos efecto que la primera vez que tú hablas de esa información. Y la razón es muy sencilla. Si yo ya he leído la noticia completa por parte de un troll, que me dice y me asegura que el señor es magrebí, que además le han pillado no sé cuántos coranes en su casa y que ya tenía no sé cuántas bombas que iba a poner y que estaba en contacto con Al Qaeda y que tenía no sé qué tal relaciones con no sé cuánto. Eso se lo ha inventado el señor. Apenas 30 minutos después de que haya ocurrido el asesinato, se entera del asesinato, automáticamente agarra pa, 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 y empieza a escribir todo esto, lo convierte en un texto. Alguien que está en internet, que está además interesado en leer este tipo de artículos para poder usarlos para justificar su propia islamofobia y decir, ve, yo no soy islamófobo. Lo que pasa es que estos tíos son unos asesinos. Entonces, para poder justificarlo, él está encantado de leer todo eso. Cada vez que lo está leyendo, dice, ve, tenía razón, fíjate cómo están haciendo. Esta gente son no sé cuánto y claro, los policías no están haciendo nada y los políticos no están haciendo nada. Eso es lo que consigues. Consigues que esa persona se autoconvenza de que eso es real. Cuando otros medios de comunicación vayan a poner otra cosa, lo menos que va a ocurrir es que cuando lea el titular ya no siga leyendo la noticia porque ya la leyó. Y entonces digo, pues, ¿para qué voy a leerla? A no ser que en el titular claramente diga lo contrario a lo que yo he leído. Y entonces diga, ¿cómo es esto? Pero no era magrebí, espérate que lo voy a leer. Y esa es una persona que no está del todo intoxicada con la islamofobia. El que está intoxicado con la islamofobia, que es lo que digo, que es lo peor que puede pasar, Lo que va a leer en el siguiente titular que ponga, por ejemplo, El País o El Mundo o un periódico o un medio de comunicación, la SER, no sé, un medio de comunicación establecido, medio de comunicación que en principio debe de contrastar las noticias o tiene un poco más de seriedad que un blog cualquiera, puede llegar a pensar que ese medio de comunicación, hombre, no quiere decir que el hombre es magrebí, porque claro, estamos en un mundo en el que no nos gusta o no queremos herir la sensibilidad de nadie. Pero ya está bien, ¿no? Ya está bien de hacer esto, porque lo que hay que hablar es claro, y los moros hay que echarlos de España. Y hay que... Entonces, ese es el gran problema. El problema es que el primero que llegó a esa persona es el que está tergiversando todo para que parezca que es una cosa que no es. Y a esa persona que leyó eso ya no está interesada en leer la verdad, porque se le cae el mundo encima. Es decir, si él ha justificado su propia islamofobia, sus propios defectos con ese artículo de ese troll, luego no está interesado en demostrarse a sí mismo que estaba equivocado. Va a intentar por todos los medios buscar la manera de justificar que eso exista, es decir, la verdad, o un medio de comunicación que dice la verdad, diciendo que ese medio de comunicación tiene algún interés oculto para mentir. ¿Y a quién no va a poner en... a quién no va, no, no va a... ¿De quién no va a dudar? No va a dudar del primero que le contó la historia. De ese es el de que no va a dudar. ¿Por qué? Porque le pareció una historia tan perfecta y tan bonita y que encajaba tanto en sus valores que no le merece la pena demostrar que en realidad estaba equivocado. Y bueno, con esto, inshallah, pues terminamos esta sección de esta semana. Espero que haya sido de beneficio y nos vemos en la próxima semana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.